COPE Más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 3 de gener. Perquè és el nostre primer programa de l'any 2022 i perquè estem a l'Ino Restaurant, a l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló, en plena Porta del Sol de la capital de la nostra província, on encara tenim ese andamiatge de l'arbre nadalenc tan espectacular nocturnament, amb una llum que enamora, i de dia, millor dit, d'allò d'enamora, perquè té corets i té ixes boletes de color roig. Així estarem, rebent en un instant el qui és portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, José Luis López Ibáñez. Per primera vegada en este actual manament han segut capaços els membres del Consell de Govern, del Pacte de Fadrell, de posar-se d'acord en el pressupost abans de que comenci l'any. Una cosa sense precedent. Recordeu que en els dos últims exercicis, el 21 i el 20, ho van aprovar en agost, en setembre o en octubre. Ho veig, ja ni ho recordem, no? I a més vindrà José Luis López Ibáñez a moltes notícies perquè, entre altres àrees, durà d'ordenació del territori. Ja sabeu les obres que tant ens encanta repassar i, sobretot, després de que el Pla General d'Ordenació Urbana tira, per fi, endavant, que això era un gran quiste que tenia la ciutat. Però no deixa de ser primer dilluns de mes, i com és este dia, ens acompanyarà també José Vicente Ramón Moreno, des de la Fundació d'Avalos Fletcher, per contar-nos en què col·laboren en este mes de gener en la ciutat i terme de Castelló, després del que va ser ese gran concert de Nadal que va tindre lloc a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló, amb José Vicente Ramón Segarra, el director d'ese concert que va estar pletòric. Esplèndid. Després ho comentarem en José Vicente Ramón Moreno. Després de la una, estarem amb la gent de la mar. Coincopesca és la Federació de Cofradies de Pescadors de la Comunitat Valenciana. Han canviat ara president, seguís de secretari general, un grauer, un home de Castelló, com és Manolo. Manolo fill, per a que no ens confundim. I vindrà a contar-nos com està la situació i també ese canvi que ha hagut de president de Coincopesca. I a partir de la una i mitja, abans de que arribi amb el seu Lexus, Begoña Campos i la secció de tendències, que li vindrà molt bé, sobretot a Jorge Monsonís, que està al control tècnic de so, i a Quique Rodríguez, perquè no vull contar-vos com anaven vestits el dia de Cap d'Any. Tenen que millorar la seva vestimenta, sí, no me mireu així, per al Roscón de Reis, que el Roscón no és una festa secundària. És que arriben els mags d'Orient a adorar al xiquet. Sina, que feu el favor d'estar molt atents, allà a partir de la una i mitja, al que ens conta Begoña Campos, Campos amb el seu Lexus. I hem encetat un any que és molt especial per a l'albinegrisme, per al Club Esportiu Castelló. És l'any del centenari i per això ens acompanyarà gent de la Fundació Albinegra per contar-nos, resumir-nos, tot lo molt que han preparat per commemorar este centenari, 1922-2022, el centenari del Club Deportivo Castellón. Però abans de tot això, i molt més, com sempre que va a estes hores, el primer que fem és posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant el nostre voltant, en aquest cas, en el dilluns 3 de gener. Vols que cante, Rodríguez, o...
Canta,
què
canta.
Què necessites
canta,
per donar-te pas avui?
Canta, canta, canta.
Cantem, si vols, no passa res. Amb tots nosaltres, Quique Rodríguez.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Castelló és, aquest hivern, el segon destí preferit per espanyols i estrangers per a passar uns dies als càmpings. Sols Alacant supera els establiments de la nostra província. Al voltant de 13.000 persones al mes s'estan allotjant en càmpings de la província de Castelló. La Diputació puja de 5 a 6 milions d'euros el pressupost destinat aquest any a la millora i conservació de carreteres de titularitat provincial. Els treballs tenen com a objectiu garantir la seguretat vial i dotar de millors connexions als municipis, especialment aquells afectats per la despoblació. Per cert, una diputació que paga als seus proveïdors a un plaç mitjà de 7 dies i mig, segons diu l'informe de tesoreria de la institució provincial. A Vila-real, l'Ajuntament té previst invertir 50.000 euros en el canvi a LED de la llum del centre per atendre la reivindicació del comerç, lo que possibilitarà renovar un centenar de luminàries de la zona comercial.
Ara que ho dius, vaig estar a la Sant Silvestre de Speaker i la veritat feia molt de temps que no estava a hores, diguem, nocturnes per al centre. I tenen raó, eh? Tenen raó els comerciants. Mare de Déu, quina foscor.
A Benicàssim, l'escola per a adults compta més de 615 alumnes per al curs 2021-2022. Les places vacants s'oferiran a partir del 24 de gener. I a Onda, l'Ajuntament presenta el seu calendari fiscal per a 2022. Manté una rebaixa de l'IBI i bonificacions per ús d'energies renovables. L'Ajuntament d'Onda també vol mantindre les bonificacions de l'IAE i de l'ICIO per a tractar d'atraure la plegada de noves inversions.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
L'última hora és el Rally Dakar. Joan Barreda ha guanyat la segona etapa del rally i reduís a la meitat la seua desventatge amb respecte al liderat. El pilot de Torreblanca puja a la desena posició de la classificació general i es situa a 20 minuts del primer lloc. És la victòria parcial 28 del pilot de Torreblanca al Dakar, sent el tercer pilot de la història amb més victòries. Per cert, li tirem de les orelles a l'organització del Dakar, perquè tal com ha arribat a meta Joan Barreda, sí, han arreplegat declaracions d'ell en anglès, en castellà, i Joan Barreda, salvo que diguem lo contrari, és de Torreblanca i és de la Comunitat Valenciana. Declaracions en català. Ahí, si no, ho deia la pròpia organització.
Home, tindrà una escena així a Torreblanquí i l'hauran com fos, no?
I avui tenim lliga. Aquesta vesprada a les 7 el Villarreal rep al Levante i ho fa rodejat d'incògnites. Continua el club sense anunciar els casos de coronavirus que afecten a la plantilla, encara que reconeix Unai Emery que hi haurà baixes. Entre els afectats podrien estar Alberto Moreno, Capú, Rulli, Parejo i no es descarta algun mes. I per lesió no compta Emery, Ampeña, Coquelén i Alcácer i té la duda de Danjuma. Està tancat el carril esquerre de la P7 a Alqueries en els dos sentits i per una avería a la capital de la Plana en sentit nord. Fem servei públic, Raül?
Sí, a veure què passa.
Avui, per al centre, comencem?
Pues molt tranquils. La veritat és que...
Núvols baixos, una miqueta? Algun?
Sí, espera que asome, guaite. Sí. Núvols, sí, els núvols, sí. Tant ahir, molta blancor.
Va, tenim 16 graus de temperatura.
Sí, una miqueta menys, per així, pel centre. Jo venint en el cotxe, me marcava 14 graus, 15, sí, més o menys.
Demà?
Demà què?
Arribarem als 23.
Has vint. Mira, Rodríguez, si penses que constipamos a tots, avisa-mos, eh?
I espera't.
La setmana passada vas dir que pujaven les temperatures i així va ser, eh? Mm. Mira, saps on vaig estar ahir?
A on?
A Sant Joan de Penyagolosa.
Home.
Però la gent la van mànega curta.
Claro.
És una cosa increïble, parar en Vista Vella, comprar allí...
I per la cosa que tenien boira, anàvem en xaquetó.
I la gent la van mànega curta. Un 2 de gener en Vista Vella. Increïble.
Sí.
Increïble.
Pues... Fixa't, demà arribarem als 23. Però és que el dimecres tornaran a baixar fins a 15 graus de temperatures. Als 15 graus. Baixaran encara més per al dia de Reisos. Estarem en 13, 12 graus. No superarem aquesta temperatura. Però és que les mínimes a la façana litoral aquesta setmana cauen fins als 2 graus. Menys 2 o inclús temperatures més baixes a l'interior. Per tant, anem a passar de la primavera més forta demà al hivern puro i dur, que és el que tindria que marcar la temperatura durant la segona meitat de la setmana. Per tant, moltíssima precaució, perquè demà molts constipats. I serem en mànega curta i el dimecres tindrem que anar en bufanda i en guants per a poder eixir al carrer. També atenció, perquè a partir de demà per la vesprada vent, especialment a l'interior i nord de la província de Castelló i també onatge a la façana litoral. Previsió, Ivan Albizu.
Buenas tardes. A estas horas, intervalos de nubosidad alta en la provincia de Castellón, con temperaturas en descenso, valores de 17 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz, el viento soplando de dirección en variable, y de cara a mañana, intervalos de nubosidad alta otra vez, pero con una nubosidad más abundante al final del día, con precipitaciones localmente en forma de chubascos y con tormenta, con una cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros, temperaturas en ascenso en la costa y en descenso en el interior, y viento de componente oeste con mayor intensidad por la tarde, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agència Estatal de Meteorologia.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província, sí, l'assumpte del Covid està molt present. de diferents maneres, no? El titular d'obertura del diari Mediterráneo és el impago del alquiler crece un 45% en el año del coronavirus. I que tindrà que veure el coronavirus per al impagament dels lloguers. No ho sé, però Mediterráneo deu estar obsessionada en la paraula coronavirus o Covid. El impago del alquiler crece un 45% en el año del coronavirus. El Mundo Castellón al Día, per la seva banda, obri també en algo que té que veure amb la Covid. La Covid agudiza la caída de venta de cotxes comerciales. O sea, así, el Covid té la culpa de tot. I la pandèmia. I pel que fa a les fotografies de portada, Domingo de compras al ralentí és la del Mundo Castellón al Día i la del diari Mediterráneo, una nueva ley de tráfico más dura. Així estan les coses informativament parlant al nostre voltant en aquest dilluns 3 de gener.
Herrera en Cope. Cope más Castellón.
Estar informado.
És el nostre primer programa de l'any, d'aquest any 2022, des de l'Ino Restaurant, des del Real Casino Antic de Castelló. Duem més d'una dècada a realitzar el programa des d'ací, a la Porta del Sol de Castelló, però enguany i avui és un dia més especial, sí que, perquè des d'ahir, COPE i el Real Casino Antic de Castelló han ampliat la seva col·laboració. Des d'ahir, COPE, som socis d'empresa del Real Casino Antic de Castelló. Com bé sabeu, a banda de que duem més d'una dècada ací realitzant el nostre programa, també als salons centrals, al Saló Central del Real Casino Antic de Castelló, anualment presentem l'anuari. Enguany, per cert, serà el dimecres, dia 26 de gener, si les mesures sanitàries ho permetissin, i també lliurem els Premis COPE Castelló, que enguany compliran la seva 12a edició. Crec que és una bona notícia i que tothom deu de saber-lo, a més de que la plaqueta de COPE ja està col·locada en el que és l'accés principal d'este emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló. I bé, dit això, que crec que també és interessant que els nostres oients ho coneguen, és moment de rebre a qui és la veu autoritzada de l'Ajuntament de la Ciutat i Terme de Castelló de la Plana. José Luis López Ibáñez ha sobrevivido a la Nochevieja. Muy buenos días, José Luis, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos, como siempre.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad, mira, ya hoy de nuevo ya en la primera hora de la mañana ya de nuevo, ¿no?, trabajando como el resto de los vecinos y vecinas de Castellón, ¿no? Pues y además de, yo creo que este año la Nochevieja ha caído igual que Nochebuena, ha caído en buenas fechas y hemos podido recuperarnos, ¿no?, con este largo fin de semana. Y por lo menos nos ha servido también, pues eso, para cargar fuerzas y para volver de nuevo el lunes a trabajar.
Ya, yo prefiero que sea más entre semana y poder aprovechar los fines de semana, pero bueno, cada uno, es normal, la responsabilidad que tiene José Luis evidentemente es mucha, entre otras cosas el portavoz del pacte del Fadrell, del Consell de Govern, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, y también esa área de ordenación del territorio que, como decía al principio de nuestro espacio, anunciando a nuestros oyentes que ibas a estar aquí con nosotros unos minutos, que ha sido muy importante, sobre todo en este año de que por fin el Plan General de Ordenación Urbana debe de empezar a ejecutarse, que era un quiste, ¿no? Era un lastre esto.
Sí, bueno, sí, hay que recordar, ¿no? La ciudad de Castelló lleva 20 años sin una ordenación, unas normas básicas para el urbanismo, y eso al final lo que nos genera es una dificultad para poder desarrollar proyectos urbanísticos en la ciudad, y proyectos urbanísticos que al final lo que significa es construir y crear empleo y tener más parque, tanto público de vivienda como también parque privado, que en este momento hace falta, ¿no? Es decir, estamos viendo además cómo está subiendo los costes del alquiler en la ciudad de Castelló, y en parte responsabilidad porque no hay falta, ¿no?, viviendas para alquilar. Entonces necesitábamos ese plan de ordenación cuanto antes. Es verdad que este planeamiento urbanístico consta de dos documentos principales. El más importante, el plan general estructural, que este ya lo aprobamos hace tan solo unas semanas por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo, y hoy ya Castelló tiene ese plan general estructural, y ahora esperamos, que antes nos hemos marcado el plazo hasta el mes de abril para aprobar el plan de ordenación pormenorizado, y así definitivamente tener ese marco jurídico y de seguridad jurídica que tiene que regular las normas transitorias en Castelló.
De aquí a abril no vamos a tener ninguna sorpresa.
No, es decir, está todo, es decir, yo creo que el documento más importante, como digo, que es, al final es el que rige la clasificación del suelo y sobre todo las normas más importantes, que es el Plan General Estructural, y para el cual es más complejo, porque sí que es verdad que necesitábamos informe de creo que son, recordar, 27 organismos y administraciones públicas, pasando por costas, pasando por carreteras, pasando por muchas administraciones muy complejas a la hora de informar, hemos tenido el visto bueno de todas y por lo tanto yo creo que la parte más compleja para aprobar la tenemos aprobada y por lo tanto, y además la parte, digamos, que depende de la aprobación de otras administraciones, en este caso de la Generalitat Valenciana, la tenemos aprobada, y ahora nos queda la parte de competencia municipal, el plan de ordenación pormenorizado, que básicamente lo aprueba el Pleno.
¿Para una ciudad más verde o más industrial, qué se necesita en este momento en la ciudad de Castellón?
Bueno, yo creo que es evidente que la situación que hemos vivido con la COVID nos ha enseñado, nos debería haber enseñado, ¿no?, a otro modelo de convivencia, ¿eh?, y otro modelo de convivencia más sostenible. Lógicamente, necesitamos de una sostenibilidad, de una ciudad más sostenible, más accesible, pero también, lógicamente, tiene que haber espacio, ¿no?, para la creación de empleo y para la promoción, sobre todo, del tercer, en este caso, de ya sea sector terciario, lo que son comercios y demás, y también, por supuesto, suelo industrial, ¿no? Nosotros ahí sí que reservamos la zona, y además un importante sector, que lo marcamos dentro de un polo de atracción de empresas, en este caso, que es toda la zona de la estación intermodal y de esa zona logística, ¿no?, que yo creo que se van a convertir en un atractivo y que vamos, gracias a ese suelo, vamos a poder competir, ¿no?, con municipios, en este caso, como el Parc Sagún, ¿no?, que en este momento se está desarrollando, y por lo tanto el puerto de Castelló y la ciudad de Castelló necesitábamos de ese suelo industrial, que esperamos ya que se desarrolle cuanto antes, a la vez que se desarrolla la intermodal.
La intermodal se va a retrasar un poquito. ¿Llegará antes, por lo tanto, este suelo que la intermodal? O...
Bueno, el suelo ya con el plan general estructural ya está aprobado. Es decir, ese suelo ya hoy es suelo industrial. Y lo que esperamos es que por parte de los promotores urbanísticos de la zona y de los propietarios que han ido comprando, sobre todo empresas de la zona del sector industrial del Serrallo, del petroquímico que hay en ese sector, han ido comprando ya suelo y esperamos que se desarrolle cuanto antes. Nosotros, desde luego, desde el ayuntamiento, vamos a facilitar a las empresas que allí se quieran asentar y que se quieran desarrollar, pues intentar facilitar, ¿no?, todo lo más rápido posible para esas licencias de obra que se tengan que desarrollar. Y tal como se vaya ampliando ese sector, es verdad que hay una reivindicación importante tanto del Ayuntamiento de Castelló como del Ayuntamiento de Almazora como de la propia autoridad portuaria de recuperar el suelo que la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica nos quitó, y en esa voluntad vamos a trabajar. Es decir, tal como se vaya completando ese sector logístico, ese sector industrial, iremos presentando tantos planes especiales sean necesarios como para ir ampliando ese suelo.
Hablando de planes especiales, a simple vista, la situación del centro histórico, pues ya sabes cómo está, ¿no? Viviendas que cada vez están más abandonadas. ¿Se ha planteado realizar, algún tipo de ayuda, rehabilitación? Ya no estamos hablando de si hay más o menos comercios, ¿no? Incluso viviendas, ¿no? La gente, pues, está por irse a la periferia, no sé, por aquello de los espacios, del verde, de la situación.
Sí, yo creo que es una situación
que ocurre normalmente
en todas las ciudades. Yo recuerdo en el 2011, en aquel momento yo tenía la responsabilidad de ser responsable de vivienda del Consejo de la Juventud de España, y ya hablábamos de esto, hablábamos de un problema que tenían las ciudades, que los cascos antiguos estaban quedando vacíos, los comercios estaban empezando a cerrar por el incremento, sobre todo, de plataformas logísticas, de centros comerciales alrededor de las ciudades, y también las viviendas estaban quedando, eran viviendas viejas, por decirlo de alguna forma, viviendas donde no se estaba invirtiendo, y por lo tanto eran viviendas que costaban poco a nivel del alquiler, precios bajos de alquiler, y por lo tanto se estaban dedicando al alquiler, sobre todo. Esto lo que ha generado es lo que nos encontramos hoy, ¿eh? Es decir, muchas ciudades, los cascos antiguos han envejecido muchísimo. La vivienda en propiedad que queda, es verdad que es generalmente población mayor, y el resto de viviendas son de alquiler, ¿no? Y ahí tenemos que intentar, y desde los ayuntamientos tenemos responsabilidad, ¿no?, en esta materia, y tenemos que intentar Primero, potenciar la rehabilitación de la vivienda, ¿no? Y por eso el Ayuntamiento de Castellón tiene unas líneas de rehabilitación, que además la pasada Junta de Gobierno aprobábamos la resolución de estas ayudas de alquiler. Por lo tanto, potenciar la rehabilitación de las viviendas, potenciar también que aquellas fachadas, en este caso y dentro, además, el propio Plan General contempla un catálogo de protección de fachadas, aquellas fachadas que tengan un interés, ¿no?, desde el punto de vista arquitectónico, incluso histórico para la ciudad, pues ayudar desde el Ayuntamiento a mantener esas fachadas y a rehabilitar esas fachadas, y también potenciar, ¿no?, mediante ayudas, mediante campañas también de promoción del comercio, el comercio local que existe, que al final es un patrimonio, y de hecho yo creo que esta pandemia ha servido para darnos cuenta de eso también, es decir, que el comercio local es un comercio cercano y un comercio que cuando lo hemos necesitado ahora en la pandemia ha estado ahí.
Estamos con José Luis López Ibáñez, el teniente alcalde de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, pero es también el portavoz y ha venido a Ciudad de Castellón con un presupuesto debajo del brazo. Esto es ya casi para emocionarse, porque lo de los últimos años no era nada, nada normal. Supongo que la satisfacción es máxima.
Sí, sí, es verdad. Yo siempre lo he mantenido, ¿no? Cuando me han preguntado por el presupuesto, asumir, ¿no? Asumir la dificultad que hemos tenido en los últimos años para sacar el presupuesto adelante. Es verdad que somos un gobierno de tres partidos y esto conlleva negociar absolutamente todo, casi todo, pero, es decir, como el resto, muchos gobiernos, es decir, yo creo que es una normalidad que ha venido, yo creo, para quedarse, ¿no? La diferente vertiente de partidos que componen hoy los gobiernos y sobre todo a nivel autonómico. Yo creo que pocas comunidades autónomas ya hay con un solo color político en el conjunto del Estado español, y es verdad que hemos tenido dificultades. También es verdad que a esas dificultades han añadido pues las dificultades que ha tenido la propia situación de la pandemia. Es decir, hay municipios con un color político solo o comunidades autónomas con un color político solo que les ha costado también casi 6 meses sacar el presupuesto.
No intenté justificar.
Pero es verdad que hay dificultades y lo hemos hecho mal. Es decir, este último año lo hemos hecho mal y no hemos sacado el presupuesto a tiempo. Y esto es una responsabilidad que tenemos que compartir los tres partidos que componemos el gobierno. Pero es verdad que de esto también hemos aprendido. Y hemos aprendido, y la semana pasada el Ayuntamiento de Castellón aprobaba por la parte de la Junta de Gobierno las cuentas para el 2022. Por lo tanto, a ese error que cometimos en el pasado, yo creo que hoy en día pues hemos aprendido los tres partidos que formamos el gobierno y ya tenemos un presupuesto que, si no pasa nada, ahora para mediados de enero pasará por el Pleno para su aprobación.
Es decir, que entrará en vigor sobre marzo aproximadamente.
No, yo creo que febrero. Mediados de febrero, es decir, son unos 30 días naturales desde la aprobación definitiva por el Pleno, y ya entra, digamos, ya entraría en vigor. Yo creo que mediados de febrero entrará en vigor.
¿Y de qué está más contento de este presupuesto?
Bueno, yo creo que es un presupuesto que mantiene partidas importantísimas, como es todas las políticas de sociales. El incremento, yo creo que es muy importante, que viene aumentando lo que es las partidas a prestaciones sociales, a dependencia, a infancia, desde el año 2015. Ha aumentado muchísimo el presupuesto. La situación hoy, desgraciadamente, provocada por la pandemia, sigue siendo, aunque es verdad que ya tenemos datos positivos de empleo, tenemos datos positivos económicos, es verdad que la situación, no podemos ser triunfalistas, es decir, la situación sigue siendo muy compleja para muchas familias, y por lo tanto esas familias necesitan de un ayuntamiento que apueste por esas prestaciones sociales y la ayuda que cualquier persona de nosotros podemos tener en un momento dado cuando nos quedamos sin empleo o en una situación compleja, ¿no?, social. Y también un presupuesto inversor. Yo creo que tenemos una inversión muy importante para los próximos años y en obras que en este momento estamos ejecutando, y sobre todo
ahí vamos.
Una cuestión muy importante, ¿no?, que es también obras en las cuales está colaborando de una forma muy importante la Comisión Europea, a través de todos los fondos europeos. De los fondos europeos que estamos desarrollando ya a través de la estrategia EDUSI, que ya se han venido desarrollando en la ciudad de Castelló, y todos esos fondos que se siguen en este momento, aquellas obras que se siguen desarrollando, ¿no? Y por recordar algunas grandes, bueno, tenemos las obras de la Avenida Lidón, que esperamos que se inicien cuanto antes, que hay que recordar que es un proyecto cofinanciado por parte de la Comisión Europea. También el Camino de la Raya, que en este momento se encuentra ya ejecutando. Empezaron las obras el pasado mes de septiembre. Esperamos que termine. El plazo de ejecución aproximadamente son 11-12 meses. Esperamos que terminen para el próximo verano, finales de verano. Sí que es verdad que hemos intentado que coincidan con los meses más de invierno, la obra más dura, por decirlo de una forma, para intentar que afecte coste lo mínimo posible, y también son unas obras cofinanciadas por la Comisión Europea. Hace poco más de dos semanas presentábamos el proyecto de la Plaza de la Paz también, una plaza emblemática para nuestra ciudad, en la cual, pues ya está un poco anticuada en algún sentido, y sobre todo hay una serie de elementos que obstaculizan que sea una plaza accesible, ¿no? Es decir, hay una serie de maceteros y de elementos que hay que poner en orden, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y sobre todo...
Pero no nos quiten el labrador que hay allí, ¿eh?
No, no va a desaparecer nada, ni el kiosco de la Plaza de la Paz. Vale. Se mantendrá todo, Raúl, pero...
Es que se animan ustedes y...
No. Lo que pasa es que sí que verdad que hay una serie de jardineras obstaculiza mucho el tránsito, y sobre todo que es una plaza poco accesible desde el punto de vista de la accesibilidad universal, de personas con movilidad reducida. Entonces lo vamos a hacer mucho más accesible, y sobre todo una plaza que anime más al peatón, sobre todo a circular por ella y a disfrutar del espacio público, y no tanto a tanto tránsito de vehículos, ¿no? como hay ahora. Y bueno, y acabamos de presentar, ¿no? Una convocatoria también a las convocatorias de los nuevos fondos Next Generation, de fondos de resiliencia de la Unión Europea también, para financiar las obras de, en este momento, casi 4 millones de euros para financiar las obras del bulevar del Río Seco. Es decir, nosotros lo que con esta inversión para este próximo año se pone de manifiesto, ¿no? Yo creo que esa buena gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Castellón en los últimos años en fondos europeos, porque además hay que recordar que los fondos europeos son muy estrictos en su justificación y más, es verdad que hay muchas ciudades en este momento en España que prácticamente no han gestionado el 50% de los fondos europeos, y el Ayuntamiento de Castellón casi ya hemos gestionado el 100% de fondos europeos que nos dieron, y por eso estamos preparados a concurrir de nuevo a fondos europeos.
¿Y eso significará que será más amable ese tramo de la ciudad para pasear, para...?
Sí. Ahí lo que hemos planteado es verdad que es una zona degradada y sobre todo una zona que transita o que parte en dos barrios, como es el barrio de Cremor y el barrio de la Universidad Jaume Ver, que los que históricamente hemos nacido y nos hemos criado en aquellos barrios, hemos visto como el río era una barrera arquitectónica y una barrera natural tremenda de comunicación de barrios, y en ese sentido lo que vamos a hacer es, sobre todo hay una zona ciclopeatonal, ajardinada, lo que hemos tratado es de copiar, por decirlo de alguna forma, el parque en este momento que se encuentra en la zona del Raval Universitari y aplicarla también al otro lado para que...
Verde, toda que esa, te quiero verde.
Efectivamente, toda esa esa barrera natural se convierta en una zona pues amable, una zona ciclopeatonal y una zona donde poder pasear o donde poder
hacer deporte o llevar a los niños la bicicleta. Exacto. Y estas cositas. Exacto. Que también hacen pues más saludable y más amigable.
Sí, yo creo que es una obra y sobre todo una inversión que la ciudad necesitaba y que creo que va a ser muy positiva una vez finalice.
José Luis, por último, del plan de ajuste, ya acabó el plan de ajuste, ¿cómo tenemos el plan de ajuste? Y bueno, pues que estemos con el castillo de fuegos artificiales y no sabemos cómo tenemos
Castillo,
las carcasas.
Sí, Castillo ya no está en el plan de ajuste. Hay que recordar que bueno, Castillo entra en un plan de ajuste con el plan de pagos. Es verdad que en los años 2011, 2012 aumentaron mucho las facturas a proveedores en la ciudad de Castelló, por parte en aquel momento del gobierno. Se debía mucho dinero a proveedores y por lo tanto el ayuntamiento tomó la decisión de entrar en un plan de ajuste en aquel momento. Un plan de ajuste que ha generado pedir una serie de créditos que han generado, al fin y al cabo, la ciudadanía unos intereses de 7 millones de euros que hemos tenido que pagar. Los ha pagado el ayuntamiento, pero al final, mediante los impuestos, los pagamos todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Finalmente, con esa apuesta también por bajar la deuda de, al fin y al cabo, del ayuntamiento, por tanto de los vecinos de Castelló, que hemos mantenido desde el año 2015, hemos salido ya del plan de ajuste, y aquella deuda que teníamos de casi el 80% del anual, en este caso del presupuesto anual, en este momento aproximadamente se sitúa en el 20%, no llega.
Pues este es también un detalle muy a tener en cuenta, ¿no? Y que sirve para poder tener más dinero para inversión, como sucederá en el presupuesto del año 2022. José Luis López Ibáñez, ¿ha escrito ya la carta a los Reyes Magos?
Pues la verdad que no me ha dado tiempo aún. No me ha dado tiempo aún. Y tengo que ir a una a pasar a algún regalo de Papá Noel, ¿no? Por casa de familiares, ¿no?
Claro. No me ha dado tengo tiempo ni ir a por los regalos de Papá Noel.
No, yo creo que
por la carta a los Reyes, señor.
Sí, pero bueno, tengo que escribir. Me comprometo esta tarde en buscar un hueco y escribirla.
Es que van a llegar a la ciudad de Castellón, dentro de todas las medidas, el próximo miércoles a las 11 de la mañana serán recibidos en la plaza de Sete, o como se pronuncie este nombre francés, que algún día me lo aprenderé, y la cabalgata ha cambiado de itinerario y va a ser más segura y más distancias y va a terminar, recordemos, este año en la ciudad de Castelló, en el Palau de la Festa. Exacto. Para que todos los niños y niñas puedan estar allí congregados con sus familiares, siempre manteniendo las distancias de seguridad. Siempre habrá, evidentemente, que pensará que es mejor la Plaza Mayor, porque es lo de siempre, pero hay que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos, y creo que se ha acertado en buscar avenidas más anchas, como va a ser el recorrido y también, sobre todo, el final, ¿no?
Sí, yo creo que lo que se trataba era, la situación sigue siendo muy compleja y, por lo tanto, lo que se trata es de disfrutar de los Reyes Magos, de que los más pequeños de casa, sobre todo, disfruten, ¿no?, con esa llegada de los Reyes, bueno, los más pequeños y los más mayores
también,
sigo disfrutando con la llegada de los Reyes Magos, pero sobre todo, ¿no?, hay que tener en cuenta mucho la situación actual y, por lo tanto, mantener, ¿no?, y ahí, de ahí sí que hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía de que continúen, ¿no?, con las medidas y, sobre todo, con las distancias de seguridad en esa cabalgata. Disfrutemos de la cabalgata, pero de forma segura.
Pues es que así sea. Que tenga un buen año 2022 y esperemos seguir en contacto, sobre todo con el tema de las obras, que nos encanta saber cómo van evolucionando y demás.
Igualmente.
Gracias por acompañarnos, José Luis López Ibáñez, desde este Real Casino Antiguo de Castellón, desde Lino Restaurant. Estamos de lunes, y los lunes también en 2022 hablamos de medio ambiente, más o menos a estas horas, con Alberto Marco.
Tots els dilluns, Reciclassa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciclassa, ajuda'ns. Ajuda. www.reciclassa.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem aquest primer espai del 2022 fent balanç d'una activitat del 2021, concretament de la campanya d'educació ambiental Celebrem amb la Natura, que organitza l'Ajuntament de Castellà al costat d'Itinerantur i que ha comptat en l'edició d'enguany amb la participació de 383 persones. Tot això en un context marcat per les restriccions de la Covid-19. El 63% de les 16 activitats impulsades han completat aforament i el percentatge d'assistència ha fregat el 87%. El programa, per exemple, ha desenvolupat rutes per espais i paratges naturals de la ciutat de Castelló, també rutes de senderisme i ciclistes, tallers, jocs, plantacions d'espècies autòctones, xerrades, gimcanes o jornades de neteja en el litoral. Tot això en llocs com la platja del Serradar, la Margeleria, el desert de les Palmes, la Magdalena, la Raca, Tossal Gros, el Moll i la Font, el Parc Ribalta, el Parc Litoral o el Parc Geòleg Rollo. S'han fet des de març fins al passat desembre i el balanç inclou, a més, una enquesta realitzada pels participants en el qual el 80% valora la campanya com molt excel·lent, aconseguint el 100% si s'agrupen les categories de satisfactòria i molt satisfactòria. Viatgem ara fins a la desembocadura del riu Mitjar, ja que la Junta de Govern del seu consorci gestor, que inclou, recordem, els ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vilareal, la Diputació i la Generalitat, ha aprovat el pressupost per a 2022, que ascendís a 270.000 euros, el fons dels quals destinaran principalment als serveis de guarderia rural i manteniment i també a una sèrie de millores que pretenen dotar d'una major biodiversitat este paisatge protegit. Concretament, s'espera que en aquest 2022 s'aconseguisca acabar les obres de recuperació de la Gola Nord, que es van iniciar durant el mes de desembre, i també construir una llacuna artificial de 1.200 metres quadrats molt a prop de l'àrea recreativa del Camí Carnissers. Anem ara fins a la Universitat Joan I i en més balanços de lo que ens ha deixat 2021, concretament d'eixa càtedra interuniversitària de Nova Transició Verda, que el passat dia 23 de desembre va fer el seu balanç anual per part de la Universitat Jaume I en aquesta càtedra, que té participació de les 5 universitats públiques valencianes i així com de la Generalitat. Va estar la directora de la càtedra de l'UGI, Eva Camacho, que va explicar en aquesta aprovació de la memòria d'activitats 2021 totes les qüestions que s'han fet des de l'UGI. Per exemple, s'ha dut a terme una convocatòria de premis de videojocs per a la transició ecològica, i l'equip de la càtedra Lugi també ha participat activament al 6è Congrés per l'Associació Espanyola per l'Economia Energètica, a més de prendre part en un debat sobre com millorar la igualtat en la ciència en el mar de la nit mediterrània de les investigadores, el Midnight. En l'àmbit de la recerca, d'altra banda, s'ha elaborat un informe científic sobre l'economia del comportament i s'ha publicat un article científic sobre els incentius de les empreses per adoptar tecnologies de producció més netes en un entorn d'emissions a l'atmosfera. I d'altra banda, també s'ha tractat el pla d'actuació previst per a 2022, del que estarem molt pendents també d'aquesta càtedra entre diverses universitats. I tanquem aquest espai dedicat al medi ambient, mirem més a punts més nacionals, i és que el Congrés de Ministres, a proposta del Ministeri per la Transició Ecològica i el Redemogràfic, ha aprovat un reial decret pel qual es modifica el reglament de la planificació hidrològica per actualitzar els requisits i procediments que es tindran en compte per als pròxims plans hidrològics de Conca, que, recordem, van estar en consulta pública fins el passat 22 de desembre i també front als plans especials de sequera. Aquest nou reglament, el principal referent normatiu en matèria de planificació hidrològica, actualitza el que es va aprovar en 2007 amb l'objectiu d'ajustar-se a les línies del Pacte Verd Europeu i, en general, a les polítiques nacionals i internacionals adoptades en matèria d'aigua en els últims anys. Entre les principals novetats, la modificació d'aquest reglament de planificació hidrològica inclueix la regulació dels plans especials de sequera per assenyalar els seus continguts mínims exigibles i els seus procediments d'elaboració, tramitació, aprovació i revisió. També destaca la consideració del canvi climàtic en el nou cicle de planificació hidrològica, l'harmonització dels continguts normatius en els plans de tot el territori i l'actualització en els requisits de publicació i notificació d'aquests documents a la Unió Europea, adequant-se a les noves tecnologies d'informació i també de la comunicació.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Herrera en Cope. Cope Más Castellón.
Estar informado.
En un instante actualizaremos las noticias del día. Estamos en el primer programa del año desde Lino Restaurant, desde el Real Casino Antiguo de Castellón. Es un lunes que abre semana y abre mes. Y cada vez que cambiamos de mes, también en el 2022 nos acompaña desde la Fundación Dávalos Fletcher, José Vicente Ramón Moreno. Muy buenos días, feliz año nuevo.
Hola, buenos días y feliz año nuevo a todos los oyentes también.
Qué gran concierto de Navidad, con momentos estelares. Es un showman el director José Vicente Ramón Segarra. Cuando le salió el tiro por la culata, que no salió de cazador, cuando hizo repetir esa pieza porque se le había caído el atril con las partituras, qué gran cantante, qué bien lo pasó, qué bien lo pasamos. Muchas gracias, Fundación Dávalos Fletcher.
Gracias a vosotros por acudir y por asistir. Una vez más, la población de Castellón demostró que está con la Fundación y la Fundación con la población. Es ese concierto que todos los años, con el que todos los años la Fundación quiere felicitar a la sociedad castellonense, y la verdad que cada año pues tiene unas singularidades, y este año evidentemente José Vicente Ramón Segarra, como siempre, estuvo sembrado, y el sopranista era espectacular.
Realmente impresionante, sí. Impresionante. Hizo volver a salir para repetir por si no habíamos escuchado bien porque cayeron las partituras.
José Vicente Ramón Segarra respeta a todos y cada uno de sus músicos, y me parece genial que, dado que le había dado esa mala sorpresa, le permitiera repetirlo.
Bueno, ¿cómo se presenta este mes de enero desde la Fundación Dávalos Fletcher, José
Vicente? Pues vamos a empezar poco a poco realizando algunas cositas. De momento tenemos hasta el día 6 todavía la exposición de el aniversario de la Mili, el 250 aniversario de su creación y vigésimo aniversario de la finalización de la misma. Está teniendo una aceptación espectacular y acude muchísima gente. Cuando desmontemos esta, pues vamos a tener para final de mes, desde el 21 hasta el 30 de enero, una exposición titulada Artistes del Ateneu, en la que pues todos los pintores y escultores del Ateneo van a mostrar sus obras. Y también tenemos dentro de este mes, el sábado día 22 de enero, la decimocuarta trovada de bestias de Bestiari Domestic y San Antoni del Porquet en el Grau de Castellón, a cargo de la Asociación Cultural Botafox.
Pues menos mal que había poquita cosa en el mes de enero, completo, bueno, completo.
Empezamos poco a poco.
El Ateneo y esa exposición que también supongo servirá de homenaje a quien ha sido, bueno, fundador y presidente, Luis Prades, que nos dejaba en los últimos días del mes de noviembre, si mal no recuerdo.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues la exposición de la Mili, ¿hasta cuándo la podemos visitar, José Vicente?
Hasta el día 6 de enero, en días laborables de 6 a 9 de la tarde y sábados y festivos de 11 a 2 y de 6 a 9.
¿Alguna conmemoración especial en este 2022 para la Fundación de Ábalos Fletcher?
Bueno, en principio cumplimos 30 años y de alguna forma pues seguiremos trabajando por la ciudad de Castellón.
30 años, ¿pero algo especial estáis preparando?
No, en principio no.
O sea, va a continuar como siempre.
Continuamos como siempre haciendo
con las becas cosas y con todo.
Efectivamente.
Jorge, que hay que pasar a ver la exposición de la Mili. Es que Jorge Monsonís fue de los que hizo la Mili también, sí. A él le tocó ahí al lado de casa. ¿Dónde fue, Jorge? ¿Dónde fue? En Tenerife.
Las estadísticas nos están dando que el tramo de gente que más la visita son los últimos reemplazos. Es curioso.
Bueno, pues es un aliciente más para visitar la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher en la calle Isaac Peral, en la zona de las Tascas. Gracias, que vaya bien.
A vosotros.
Vamos a las noticias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els tres de gener. Perquè és el dia del nostre primer programa de l'any 2022 des de l'Ino Restaurant, des de l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló, des de la Porta del Sol. Hem ben començat, com sempre, cada les 12 i 20. Hem tingut la presència de José Luis López Ibáñez, el tinent alcalde d'Ordenació del Territori, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que ens ha contat tot allò del pla d'ordenació que entra en vigor en este any 2022, del pressupost municipal que aprovaran en la segon quinzena d'este mes de gener. És la primera vegada en este manament que ho fan com cal i quan toca, un pressupost que entrarà cap al mes de febrer, i també ens ha contat com està el tema de les obres i de més. Amb Alberto Marco i Recipe Plaça hem tingut la nostra secció habitual des dilluns dedicada al medi ambient i ha vingut també perquè és dilluns que obri més José Vicente Ramón Moreno des de la Fundació d'Ábalos Fletcher, la Fundació de Castellón, per contar-nos també com serà culturalment i ses aportacions i ses col·laboracions que la Fundació d'Ábalos Fletcher realitza a la ciutat i terme de Castelló. I ni sa exposició, atenció, que és molt bonica. No sé, Lino, ara li ho preguntarem, però ell jo crec que sí que va fer la Mili, no? Els 250 anys de la Mili i els 30 anys que no està la Mili ja, 30 no, o més. 30 anys són els que complís la Fundació d'Ábalos Fletcher en aquest any 2022. Bueno, fins el dia 6 es pot visitar aquesta exposició a la sala d'exposicions de la Fundació d'Ábalos Fletcher, que està al carrer Isaac Peral, a la zona de les Tasques. En un instant estarem amb Lino Sánchez Banaverbeke, la tertúlia gastronòmica, avui amb la presència de Manolo Albiol Luis, que és secretari general de Coincopesca, que és la Federació de Cofraries de Pescadors de la Comunitat de Valenciana, que té en el nou president i, a banda, també estan molt preocupats per la nova situació de la normativa del arrastre. Ja sé que en València no s'anomena així, però és perquè tot el món ho tinguem clar. I a partir de la 1:30 ens acompanyarà la gent de la Fundació Albinegra, perquè ha començat l'any 2022, que és l'any del centenari del Club Deportivo Castellón. 1922-2022. I amb el seu Lexus apareixerà per tancar este temps de ràdio que comença ara mateix, Begoña Campos, per contar-nos notícies que tenen que veure amb les tendències. Per exemple, està molt preocupat Lino Sánchez, que no sap què posar-se per al Roscón de Reis. No passa res, per això vindrà en un instant Begoña Campos. Però abans, com sempre, que va a aquestes hores, amb Jorge Monsonís, el control tècnic de so, el primer que fem és guaitar a castellóninformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. La Diputació de Castellón destinarà 8 milions d'euros a l'adjudicació del contracte de conservació de carreteres en 2022. Aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. Però també volem conèixer l'última hora de l'horatge i per això tenim comunicació amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal les coses per ahí arriba?
Buenas tardes. A estas horas, intervalos de nubosidad alta en la provincia de Castellón, con temperaturas en descenso, valores de 17 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz, el viento soplando de dirección en variable, y de cara a mañana, intervalos de nubosidad alta otra vez, pero con una nubosidad más abundante al final del día, con precipitaciones localmente en forma de chubascos y cuantos. tormenta, con una cota de nieve en torno a 1.200 metros, temperaturas en ascenso en la costa y en descenso en el interior, y viento de componente oeste con mayor intensidad por la tarde, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ya sabeu que les notícies que te contemplen así les pot llegir les 24 hores del dia al nostre web cope.es/Castellón. I a hores d'ara, les 5 que ha destacat el nostre cap d'informatius, Quique Rodríguez, és Castellón passarà de temperatures primaverales al puro invierno en solo 24 hores. No, si al final mos constiparem tots, és que no m'agafa del COVID, mos constiparem. La Diputación de Castellón paga a una semana a sus proveedores. Chico, i si n'hi ha un festiu, se retrasa... Honda continúa apostando en 2022 por incentivar la llegada de nuevas inversiones. Así luce Peñíscola en su Navidad más especial, ¿eh? Si encara no has podido nada, apretes ahí, cliques, y verás el que s'ha preparat perquè, com si estigueres a Peñíscola, pugues veure com està sent esa plaça de Santa Maria. I l'altra notícia destacada a hores d'ara és Cope Castellón se suma al Real Casino Antiguo como socio empresa. I així és, des d'ahir, Cope, som socis d'empresa d'esta entitat que ens acull dintre del que és l'assumpte gastronòmic amb l'Ino Gastronòmic, el Real Casino Antic de Castelló, on, per exemple, celebrem la presentació del nostre anuari o també el lliurament dels Premis Cope Castelló, que enguany compliran la seva 12a edició.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Estem de dilluns, estem a l'Ino Restaurant, estem... al temps de la tertúlia gastronòmica. Lino Sánchez Van Averbeke, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Com vam tindre... M'han dit que va ser un èxit la tarde vieja o la comida vieja.
Bueno, va haver molta gent i molt d'ambient, però també van haver moltíssimes anul·lacions. La veritat que el sector de l'hostaleria, sobretot de la restauració, hem tingut moltes anul·lacions, i estos dies que són són molt importants per a la nostra recaudació, ha quedat a montó mermada, no? I de fet, gent no que és que estigui mermada, sinó que companys que directament no han obert per el dichós Covid, que mos està afectant esta vegada, mos ha afectat molt també.
No, però n'hi ha una dada que m'he enterat per així, és que vas tindre més gent a dinar que a sopar el dia de Nochevieja, i això no havia passat mai en la vida, és dir, la gent preferís fer-lo ja a migdia que per la nit. No,
bueno, la veritat és que cada vegada va a més, ja és una costum en el món de l'hostaleria, el tardeo, no? Pues la Nochevieja és més fàcil fer tardeo, després arribar a casa, fer-te les uves i a les 12 i quart al llit. Aleshores, pareix com que al dia siguent, any nou, estàs més en forma, no? És un horari dins de lo que cap més normal, sobretot quan es comencem a complir anys. La nit, al dia siguent no eres persona. Estava recordant quan érem menuts, Raül, i el dia siguent, quan tenies que alçar-te per dinar en la família el dia d'any nou, pues que el menjador només feia que donar-te voltes, no? Millor el tardeo, millor el tardeo. I cada vegada no se va imposant. Encara que enguany el desastre de cap d'any ha sigut degut al Covid. Vam tindre clients de tots els anys que, igual ho van celebrar, però no teníem l'alegria. I, de fet, hi ha molta gent que va vindre a la Porta al Sol a obrir l'any, al cap d'any, a celebrar-lo així a la Porta al Sol, però no n'hi havia la gent d'uns altres anys.
Bueno, ara parlarem també del que serà el Roscón de Reis i ese menú especial que hi ha, però abans deixa que saludem aquí el secretari general de Coincopesca de la Comunitat Valenciana, Manolo Albiol Luis. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Sí, és el fill, no? Sí, la mirada que has pegat és el fill i el net, És una saga...
I el net.
Sí, sí. Una saga marinera, 100%.
Sí, efectivament. S'han dedicat, tenim una família que afortunadament s'han dedicat a un sector que el qual cuidem i estimem molt.
Estàs de secretari general de Coincopesca, que és, diguem, la Federació de Cofraries de Pescadors de tota la Comunitat Valenciana.
Efectivament, Coincopesca ostenta la representació del sector pesquer de la Comunitat Valenciana. Englobem a cofraries i federacions.
I és notícia perquè hi ha hagut canvi de president.
Efectivament, farà escassos mesos, Vicent Pérez Crespo, que és patró major de la cofradia de Cullera i president de la Federació Provincial de Cofradies de Pescadors de València. Ha sigut nombrat president de l'entitat per un període de 14 mesos.
14 mesos?
Sí, per estatuts està estipulat.
14 mesos?
Sí.
Quina mida més rara, no?
La presidència és rotativa. Entre els tres presidents, com que Copesca està formada i englobada per les tres federacions provincials, els presidents de les pròpies federacions se distribueixen aquesta presidència en un temps rotatiu de 14 mesos.
Però 14 mesos per...
Home, està estipulat així. Perquè no sigui un any que sempre sigui per exemple en novembre el canvi, doncs un any serà novembre, l'any següent serà en gener, l'any següent serà en març, i així anaven rotant les temporades de veda i no, suposo, no ho sé. No.
Jo no sabia ni que n'hi havia cofradia en Cullera.
A tots els ports pesquers.
Sí?
A tots els ports pesquers, claro.
Bueno, claro, sí. Sí, però clar. Que no sabia que anava a port pesquer en Cullera. Cullera, sí, no sé, sempre passa per la carretera i veus allí la muntanya i posa Cullera.
Cullera.
I m'han dit que sempre està massificat, que n'hi ha molta gent allí en estiu i de més. No sabia, sí. O sigui, que deu de ser potenta, clar, si és el president de la provincial de València i ara és el de Conca Pesca. No?
Exacte.
Deu de ser molt, molt important. Esteu molt preocupats, i això a l'INOT i a tota la gent de l'hostaleria i també al consumidor al final els preocupa també, si esteu vosaltres preocupats, per la situació de la normativa del arrastre. Què està passant ahí?
Sí, des de Coincopesca i en representació del sector pesquer de la Comunitat Valenciana considerem que la nova normativa que s'ha aplicat europea en matèria de pesca situa en grave perill la rentabilitat del sector. I per dos motius, principalment. Un d'ells per la reducció d'un 6% de les jornades i dies de pesca, i l'altre perquè ens han estipulat també una quota màxima de captura per a la gamba roja estipulada en 870 tonelades. Aleshores, aplicant tot aquest tipus de normativa i no donant ni mostrant ningun tipus de mesures socioeconòmiques per a pal·liar-les, Europa ens està demostrant la seva total insensibilitat front les demandes del sector. I clar, aplicant tota aquesta normativa s'està ficant en perill la subsistència de molts treballadors, moltes famílies, cofradies i de tradicions centenàries.
870 tonelades de gamba roja a tot
el Mediterrani.
A tot el Mediterrani, inclús Catalunya, les sí. Mallorques...
Sí.
Buf!
Almeria.
Almeria, doncs pues no hi sim ni...
Màlaga.
Quíssim, no arriba a dos tonelades i mitja...
Estos de Dénia no en crema contenedors encara, perquè la gamba roja de Dénia que no la tingues que dur de
800 tonelles, no de són 2 tonelles i mitja al dia per tot el Mediterrani. 2 tonelles i mitja per port.
A veure, així la pregunta és, això a qui beneficia?
És que eixim a 10 o 20 quilos per port i dia.
Nosaltres...
A menys de 10 quilos per port i dia. Home, poqueta gamba, mare de Déu, qui vulgui gamba, que la compre ja, i se dispararà el preu.
Encara no sabem com se farà la repartició exacta, però la quantitat, estudiant els números anteriors, és que és una quota efímera, no té ningú tipus de sentit.
Però això que és perquè s'estava acabant la gamba roja o...?
No, els caladers segueixen estan poblats. El que passa és que la normativa europea ens aplica aquesta mesura i nosaltres hem que complir-la, òbviament.
Bueno, això segur que és que ho ha pensat és un tio que viu prop del canal d'Eivissa, segur. O a lo millor en Brussel·les o en Londres, o, bueno, Londres ja no, o en París, o a Boredo, i des d'allí tenen una mesura... Sí, algo paregut que lo que fa costes en el Mediterrani des de Madrid.
Nosaltres no tenim un plat que se deia de la Mamier o no sé què? Era de gamba roja aquell o de què era?
Un què?
Un plat que li dediques a ta mare.
No, és un roig.
Però
se pot fer en carabiner.
Gamba roja no és un roig, no?
No.
El roig és un roig, la gamba roja és el de
gamba roja.
Que així també
n'hi ha. La gamba està en el canal d'Eivissa, el que passa que d'ací, que crec que n'hi ha una o dos barques ja van, que van a la gamba, doncs tarden més en anar al canal d'Eivissa que en Dénia perquè estan enfront, o sigui... La gamba no és de Dénia, ni de Palamós, està en el que se diu el canal d'Eivissa, que està més a prop d'Eivissa, i el que més a prop d'Eivissa està és Dénia, i per això les barques gasten menys combustible en anar des de Dénia que anar des de Castelló.
Lino, eres una mina. Jo creia que només entenies d'aeronàutica. Ara també entens de quantes barques de estan així, només dos?
A veure, la llonja de Castelló té un producte molt bo i puntero, només tenim que anar a la Llons o només tenim que anar al mercat de Castelló per veure que tenim productes de primeríssima qualitat, i la gamba roja és un producte de primeríssima qualitat, i bueno, quan fas un seguiment saps que a Castelló, bueno, ell t'ho dirà si són una o dos barques les que van a la gamba.
En aquest moment una, però ja n'hi ha projectes de barques que s'estan barallant
el poder anar. Pues amb 870 tonelles a l'any per tapar tot el Mediterrani,
molt complicat.
S'acaba la gamba.
I des de Coincopesca, què heu decidit? Fer protestes? Aneu a protestar? O...
Estem estudiant en l'equip com realitzar les nostres pròximes actuacions futures. Sempre de la mà de la nostra conselleria, per a poder obtindre més força i poder reivindicar cara al Ministeri i cara a Europa unes majors mesures per a pal·liar totes les aplicables. I estem
estudiant. Però s'ha fet algun estudi del caladero de per què s'ha arribat a esta xifra tan xicoteta de 870 tonelles?
No, i això és un dels grans problemes que també ens han plantejat, perquè tots aquests estudis no mos els han ensenyat al sector, és a dir, és que no mos han...
I n'hi ha estudis?
Sí, cara a Europa n'hi ha estudis.
I no els ensenyen?
No,
lo mejor es top secret, dependemos de la defensa nacional, que no puguen ensenyar, ¿no? No ho sé. La gamba roja amenaza con la estabilidad del Mediterráneo. No podemos ensenyar el estudio.
I clar, lo que supose, la gamba roja és un producte molt, molt preciat, que mos fa obtindre una gran rentabilitat, i pegamos un retalló d'esta mesura és que, ja te dic...
Algú beneficia. Ahí ni algo. Linov.
No, que algú per el matí s'ha alçat en vez de la cama dreta, la cama esquerra, i... Gran idea, hoy voy a retallar en el 50 o en el 60 o en el 70% la captura de la gamba roja. ¿Per qué? Bueno, los estudios, com diu el secretari, són secretos. No vaig a ser que desestabilice les aguas del Mediterrani.
Bueno, i quin futur tenim a curt plaç en altres temàtiques des de Coincopesca, Manolo?
Pues el futur és alarmant. El futur és alarmant. Perquè, bueno, nosaltres som un sector i, bueno, l'entitat Coincopesca, sempre en favor del mariner i del treball, intentarem lluitar i intentarem pelear tota aquesta normativa, tota l'aplicació d'aquesta normativa. Nosaltres sempre serem partícips de sentar-nos en la taula i dialogar, però ja te dic, si no canvien les coses, el futur és prou pessimista.
I com poden canviar les coses? Què n'hi ha que fer?
Què n'hi ha que fer? Pues n'hi ha que fer, primer de tot, pues lo que reivindiquem principalment, nosaltres som els primers interessats en mantindre el recurs que mos dona de menjar, i som els primers interessats en aplicar totes aquestes mesures, però lo que demanem és que les apliquem d'una manera paulatina. Lo que no podem fer és aplicar-les totes a una perquè al sector l'ofeguen. Nosaltres som els primers interessats, però ja t'he dit, d'una manera paulatina i progressiva per a que se puguen fer front a totes les demandes.
Recorda que va haver alguna mobilització l'any 2021, no?
Exacte.
També hi haurà que començar a plantejar-se aquestes situacions en l'any 2022.
Estudiarem a veure quines són les futures accions. No se descarte res, però tampoc... Bueno, ja una vegada analitzem tot l'equip, pues ja veurem com actuem.
Bueno, pues així estan de preocupats la gent de la mar a través de Coincopesca, de la Comunitat Valenciana, amb el castellonenc Manolo Albiol Luis, secretari general, després del canvi de presidència, amb el nou president, que és el representant de la confraria de Cullera. En quina època de l'any estem de peix? A veure, què mos recomanes per a la nit del roscón? Perquè així la gent, no sé per què, menja molt de marisc. La nit de Nadal, Cap d'Any, però el roscón va que siga una festa menor, i no, hi ha que potenciar-la també.
Sí, efectivament. Nosaltres sempre tenim una cultura de cuina de rancho mariner, que salsa de palà, que llengua en castellà, salsa de rap, suquet d'escorpa, que també és bo, i després gamba roja, polp, sí, totes aquestes espècies són molt...
Són de l'època, en este moment, no? I a mi m'ha entrat una fam, no? M'ha entrat una fam realment increïble.
Bueno, és que és l'hora, ja una hora i mitja. la una i mitja
quasi
ja.
Quasi la una i mitja, quasi la una i mitja. Manolo Albiol Luis, secretari general de Coinco Pesca de la Comunitat Valenciana. Gràcies per apropar-te així a Lino Restaurant, a l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló, i en este primer programa de l'any 2022 posar-nos en alerta del que són les preocupacions de la gent de la mar.
Moltes gràcies a vosaltres i per l'oportunitat de donar visibilitat a un sector que no té molta eixida en l'aspecte mediàtic, així que vos agraïm molt la participació.
Prenem nota, vos ha tirat una xineta, no?
Sí, sí.
Agafem el guant. Bueno. En un instant parlem del que és el menú de Reis amb Lino Sánchez Bana Berbeque, abans de que actualitzem les notícies del dia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Otros anuncios están empeñados en venderte todo tipo de productos. El nuestro se empeña en que puedas comprarlos si te hacen falta. En Credimonte te damos el microcrédito rápido y seguro que necesitas por esas joyas que no usas. Infórmate en credimonte.es o en Plaza Huertos Sogueros 3, Castellón. Credimonte, Fundación Bancaja.
Deja de darle vueltas. Si lo suyo son las motos, ¿por qué no le regalas algo relacionado con su afición? Todo lo tienes en Con Dos Pistones. Guantes, chaquetas y pantalones para protegerse de la lluvia y el frío, un casco nuevo o, ¿por qué no?, ese increíble Yamaha que tanto le gusta. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Felices fiestas.
Esta Navidad en Gasman Electrodomésticos, Papá Noel no ríe así. Ríe así. Porque esta Navidad los precios de Gasman Electrodomésticos son de risa. Ven a comprobarlo. Gasman Electrodomésticos, los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. También en todojuguete.es. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem de dilluns, estem a Lino Restaurant, a l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló, a la Porta del Sol i a portes de l'arribada dels Mags d'Orient. Confirma l'Ajuntament de Castelló que a les 11 del matí arribaran el proper dimecres al port, a la plaça de... No vaig ser si se pronuncia Sete, Set o lo que siga, però bueno, algun dia ho dependré, Lino.
Sí, ho deprenem tots.
Allí. I així tindrem roscó de Reis, no?
Sí, la veritat que, com dies abans, han de ser una festa, inclús quan vaig arribar jo a aquest edifici, me dient que se me treballa a montó més el roscó que a Cap d'Any, però és una festa que va a menys, que cada vegada la gent ho celebra menys, i així com en Reis, o sigui que solem omplir el restaurant, la nit del roscón, pues cada vegada se va perdent més, encara que nosaltres sempre tenim un menú preparat i sempre tenim les portes obertes per a que vulgui gaudir i disfrutar de la d'aquesta festa en la nostra casa.
Ara en un instant anem a actualitzar les notícies del dia, també estan i acompanyem-nos la gent de la Fundació Albinegra, perquè recordem, l'any 2022 ha començat i és l'any del centenari del Club Esportiu Castelló i són moltes les coses que han organitzat, però abans, Lino, per el que veig al menú, servís tant per la nit del dimecres com per al dinar del dia 6, perquè així es posa també arròs, no crec que ningú estiga
bueno, però poden...
sopant arròs, no?
No, però poden elegir i a banda també tindrem per al roscó tindrem la carta oberta per si algú vol fer un menjar un poc més lleuger, ja que portem molts dies de tarrons.
Disculpa la nostra ignorància, però és que Jorge Monsenyor, del control tècnic de so, també diu pregunta-li-ho perquè no tinc la més remota idea. Sopa bullabessa. Això què és?
Un clàssic de la gastronomia francesa, un clàssic del Mediterrani.
És que no m'ha arribat ahir.
Un clàssic de la sopa de Marsella.
Oh.
I que
bon
realment, sí, i un dels de les millors sopes bullabeses que s'ha tastat mai i se pot seguir tastant, és la que fa Modesto Fabregat, i bueno, pues el nostre chef, senyor Granero, pues
Cristian
també la fa molt bona, gràcies al maestro Modesto.
Ensalada de moluscos con bacalao confitado y emulsión de colágeno. Lo del colágeno no es lo del botox y todo eso.
Sí, hombre. Bueno, la base es la mateixa, pero no el colágeno que le van a ficar a la ensalada no es la de los labios.
Bueno. Alcachofas en textura ahí sí que esteme, sí, bueno, sí, esteme sí.
Productos, todos productos de la terra.
Morcilla de atún con holandesa de tinta. Ya van las complicaciones de Cristian
no,
Granero,
¿no? No. Pues la verdad que es un plat. La verdad que es un plat extraordinario que la gent li ha agradat molt. Bueno, ha fet una botifarra de tollina en la sang de la tollina i un poquet de ceba, i en vez de portar el pellejo dels budells del cerdo, pues lo que porta és un calamar. I li se fa una holandesa en la tinta del calamar. Un plat espectacular.
Després està el medallón de cordero, relleno de setas i jamón en su jugo. Bueno, això és senzillet. Allà ara ve quan està ja Quique Rodríguez, que és el nostre especialista en arrossos. Atenció, Quique. Arroz de rape i pulpitos. Tu i el domines o...
Jo em deixa que l'Ino me'l fique a la taula.
Dice que diu que no, que Cristian, que és per Cristian.
És paregut al típico arrocito de Castellón, que ara molt bé, en col·laboració amb els llonxecs, s'està ficant de moda en Castellón, no? Un arròs nostre.
Bueno, i per si t'has quedat en fam, està el roscón de Reyes, el tortell, dolços nadalencs, cafè i infusions, i la bodega està incluïda en un preu que està per baix dels 50 euros. Impressionant.
Bueno, sí, la gent ja no té... Ja mos ho han gastat tots els reixos, no? Ja han fet el Sant Nicolás, el Papa Noel, la Nochebuena...
Podria convidar-nos el director, que no passa res.
Diu que si el director de la COPE convidarà els treballadors d'este menú de... per favor, és que estem demanant, tu. No dicen aún y cumplir un año. És de la Fundación Albinegra, aquí, que també s'apunten. Diuen que sí, i Manolo també, sí, home, sí. Com estem?
Tenim en la cafeteria... que s'ha obert ara, que se diu Casino, pues uns esmorzars per 5 euros que estan que estan molt bé. Ahí sí que podries estirar-te un poc i convidar a Quique, que el tens ahí amagat i esto a la gent del sentiment
de negro
i tota gent, i això te sigui barato, estira't.
Gràcies, Lino. Bon any, Lino.
Adéu i feliç any.
Mare de Déu. És la una de la vesprada, 32 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia a COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 3 de gener perquè és dilluns i perquè és el primer programa de l'any 2022 que realitzem en directe des de l'Ino Restaurant, des de l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló, amb Jorge Monsonís al control tècnic de so i amb Quique Rodríguez contant-nos els principals continguts de l'informatiu Mediodia COPE que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts.
Ens quedem a aquestes paraules a l'inici de l'entrevista que mantenies amb l'Ino Sánchez. La sexta onada de la pandèmia continua deixant-se sentir de forma important a l'hostaleria i torna a ser el sector que paga els plats trencats per la Covid, i els establiments que formen part d'aquest sector han vist com davant l'increment de contagis les cancel·lacions cara a la nit de Cap d'Any han crescut de forma important. D'altra banda, també les paraules del regidor de l'Ajuntament de Castelló, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament, José Luis López, per a tractar d'impulsar un pla que permetisca la rehabilitació de vivendes al centre històric de la ciutat i també que continue vivint el comerç davant la onada també de tancaments per part de comerços locals. I per cert, que a la capital el Partit Popular diu que el govern municipal es planteja recuperar el sistema de pressupostos participatius que hi havia quan governava el PP. Diu que Partit Socialista, Compromís i Podem reconeixen que l'actual sistema és millorable. I Vicent Sales, concejal del PP, diu que l'alcaldessa Amparo Marco governa d'esquenes als veïns.
Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Estem de dilluns també en aquest any 2022 des del Real Casino Antic de Castelló, perquè, bueno, ja fa molts anys que estem així més d'una dècada, però, bueno, des de abans d'ahir era, no, el dia 1, estem a 3 avui. COPE s'ha sumat al Real Casino Antic de Castelló com a soci empresa. Duem més de 10 anys realitzant el nostre programa des d'ací. També ja sabeu que el Saló Central presentem l'anuari, enguany serà el dimecres dia 26, si ho permet de la normativa. L'anuari COPE de l'any 2021 i també lliurem els premis COPE Castelló, que enguany complirà la seva 12a edició. En fi, el que fem és oficialitzar i sa col·laboració mútua que estem tenint des de fa més d'una dècada amb el Real Casino Antic de Castelló. En un instant estarà amb nosaltres Begoña Campos, que ve amb el seu Lexus, com sempre, per tancar este espai de ràdio que és dilluns tenim de 12:20 a 2 de la vesprada, però hem encetat un any que és especial. Ja sé que tots els anys són especials, que ho té que deixar de fumar, d'anar al gimnàs, però l'any 2022 és l'any del centenari del Club Deportivo Castellón. 1922-2022, con la Fundación Albinegra, que lleva meses trabajando para todo lo que se va a desarrollar en breve y se va a desarrollar durante todo el año. Enrique Muledi Quintana, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Raúl, por invitarnos.
Francisco Cabañero y Catalán, Paco, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ti por estar aquí.
¿Cuánto tiempo llevamos preparando el centenario, Enrique?
Pues la verdad es que es una información que no la sabe prácticamente nadie. Raúl, nosotros en el desplazamiento de la temporada pasada en Smartbank, un desplazamiento a Lugo a finales de marzo, nos sentamos el presidente Vicente Montesinos, Javier Heredia y yo, después de que la plantilla del primer equipo finalizara su almuerzo, y de esa mesa todo lo que veníamos comentando durante semanas fuimos plasmándolo con un bolígrafo y un papel, y a partir de ahí salió la organización del año del centenario. Así que exactamente llevamos un poco más de un parto, 9 meses.
Pues 9 meses trabajando, pensando, ideando, planificando, independientemente de la categoría en la que se estuviera. A todos nos hubiera gustado que se estuviera en otras categorías, ¿no? En la actual, sobre todo por ser el centenario, pero lo importante era plasmar las muchísimas cosas. El otro día me sorprendía gratamente, porque un hombre que parece que venga de vuelta de todo, porque es más mayor, ¿eh? Estaba ilusionadísimo. Realizamos el último programa de lunes del año, no aquí, lo hicimos desde la Bohemia, y vino Miguel Ángel Mulet, ¿taló? Y el hombre venía súper ilusionado porque acababa de finalizar el cuadro del centenario del Club Deportivo Castellón, porque entre las muchas cosas que habéis organizado hay también cuadros, pintores, pero no cuadros viejos, sino que los están pintando estos días. El otro día Luis Volumar, creo que estuvo también, lo leíamos a través de cope.es/Castellón, nuestra página web. Luis Volumar estaba también en un convoy hasta allá de ir a entregar el cuadro. Cuéntanos esas cosas también culturales que van más allá de lo que es un estadio, un campo de fútbol, o un equipo, un club.
Efectivamente, Raúl, como tú bien dices, no solamente se basa el centenario en una fecha histórica, es el 20 de julio el aniversario, sino que hay cuatro grandes pilares, y además de esos cuatro grandes pilares hay actores, artistas, como tú has comentado, artistas, que nos están haciendo obras. Entre ellos, pues, Miguel Ángel Mulet, Luis Volumar, Agustina Ortega, muchos de ellos ya han acabado la obra, Mari Carmen Aldaz, Melchor Zapata y Jorge Ortiz. Son artistas, pues, se han puesto en contacto con el Castellón, nosotros hemos hablado con ellos y nos han regalado estas obras, que serán para el centenario.
¿Pero será para una exposición? ¿Será para venderlas? ¿Será para sortearlas? ¿Será...?
Todas estas iniciativas que hemos desarrollado desde la Fundación Albinegra, al final de lo que se trata, Raúl, es de darle la importancia y la relevancia que tiene un año tan, tan importante como la celebración del centenario. El centenario del club lo vamos a vivir toda la ciudad y toda la provincia. Y solamente lo vamos a vivir nosotros, no vamos a volver a vivir otro centenario al unísono. Así que nosotros nos hemos enmarcado en esta acción con los pintores y escultores, en esta acción puntual que hemos desarrollado a través de Javier Mas. Pensamos que lo mejor que podemos hacer es poner el centenario al servicio de la ciudadanía, y en las líneas de actuación que hemos desarrollado a través de la Fundación, que toda esa gente que quiera sentirse partícipe en un año tan magnífico como este, en un año largo, un año natural larguísimo, que comenzó anteayer y finalizará a finales de diciembre del 2022, que las personas que quieran participar y sentirse protagonistas del centenario, aunar esfuerzos en cuanto a la iniciativa de la organización, del desarrollo de todas estas actividades y actos oficiales que hemos organizado a través de la Fundación Albinegra.
Que se presentaban en la recta final del año 2021, pero que es bueno recordarlo porque ya estamos en el 2022. ¿Qué vamos a tener?
Pues principalmente, como bien hemos comentado, hay cuatro patas, cuatro pilares. La primera de ellas es el día 28 de enero, que será la gala inicial que se desarrollará en el auditorio, y si Dios quiere y la pandemia lo permite, pues el aforo pues se reducirá o será más, menos, ahí ya nos delimitará lo que diga la pandemia y la evolución. Luego tenemos las exposiciones, como hemos comentado, que es otra de las grandes patas, que tenemos dos exposiciones. Una será poco antes de Madalena, que será en la Fundación Dávalos Fletcher, y la segunda será en verano en el Menador. Luego tenemos también otra de las patas de este centenario, que será la gala central del centenario. Es el 20 de julio, es el cumpleaños del club, será en el auditorio y podremos, pues será una gala central, una cena para el homenaje a los exjugadores antiguos, y también dependemos también siempre de la pandemia y de la evolución. Y finalmente, dos actos que culminarán este centenario serán el Día de las Familias Albinegras, que será en octubre, que será en el recinto de mercados, pues para que todas las familias puedan disfrutar, niños, mayores, jóvenes. Lo importante es que, como bien ha dicho Quique, que el centenario es de todos, no solo del club, sino que está abierto a la ciudadanía. Y finalmente, en diciembre, ya será el acto de cierre del centenario.
Que será
sorpresa.
Sí. Sorpresa. Además, todos estos actos estarán acompañados por otros actos que, como bien ha dicho Quique, todo aquel que quiera aportar, nosotros le abrimos las puertas. Porque el día 28 será la gala inicial, pero es que el día 29 y 30 también hay actos. La Federación de Peñas, la Federación de Collas se unen al centenario y nosotros pues le abrimos las puertas a todo aquel que quiera participar.
O sea, que si hay alguien que en este momento, alguna entidad, está pensando, pues no sé, concurso de dibujo infantil albinegro, dibuja tu Castalia, pues también lo puede proponer.
Así es, a través de la Fundación Albinegra, se convierte en el canal para acoger a todos aquellos albinegros que deseen participar en los actos de celebración, y es el epicentro organizador de todo este año natural. Como bien dice Paco, a final de mes comenzamos con la gala del auditorio, que ya conoces minuciosamente gran parte de la producción. Al día siguiente, que es sábado, Federación de Peñas continúa con el ciclo de leyendas, que es un ciclo de charlas que viene desde antes del estado de alarma y que por las circunstancias pandémicas se fue cancelando. Disfrutaremos toda una tarde de charlas y conversaciones de 10 leyendas y veteranos albinegros, y después una cena de gala en Varadero, en el Grado de Castellón. Y al día siguiente, el domingo, como ya pistoletazo de salida inicial de un gran fin de semana, y para finalizar ese fin de semana de actos reivindicativos del albinegrismo, finalizaremos con el Día del Peñista, de Les Colles y de las asociaciones de vecinos, en el Segon Molí, con un fantástico concurso de paellas. Con
¿paellas albinegras o paellas?
Paellas.
Igual estamos ahí innovando y
paellas.
Pero ten en cuenta que, por ejemplo, mira, el tema de la gastronomía, Fernando Molino, el de la cuina Fernando, tiene el pampa morellut, que es un blanco y negro. Vamos, que también la gastronomía puede entrar ahí a jugar, ¿eh?
De hecho, lo conozco.
Jornadas albinegras.
Es de San Agustín, Fernando Molino.
Efectivamente. Pasa que ahora se ha venido arriba y hasta en la coma. Y con Sergio García y todo eso.
Fenomenal.
Jornadas gastronómicas. ¿Y música? ¿Va a haber música?
Para ese domingo.
No, digo música.
Música, sí.
Actividades musicales también relacionadas.
En diciembre es el. Como cierre es el. En diciembre, el día del cierre del centenario. Lo que pasa que es no una sorpresa, sino que estamos también pendientes de lo que marque la pandemia, porque no hay nada cerrado para ese día, pero sí que en diciembre tendremos tendremos música.
Oye, cuando has hablado de exposiciones, que va a haber dos, ¿es la pictórica o va a haber alguna exposición retrospectiva de indumentarias, de no sé? Antes, en los partidos de fútbol, se hacían carteles. Cada partido tenía un cartel, ¿no? Son cosas...
Efectivamente, ahí en la exposición...
Un trasto de red del viejo Castalia, que no sé si os acordáis... Sí, hombre, claro, vosotros sí os acordáis del último partido que la gente... Hubo invasión del estadio, el último partido antes de la demolición y remodelación y construcción del actual, ¿no? Que fue, que data de 1987. Sí. Hay gente que se llevó porterías, se llevó redes, sí, se llevó almohadillas, aquellas almohadillas que cuando terminaba el partido se tiraban al estadio, ¿no?
Asientos, trozos de césped.
Entonces, si alguien tiene eso, también lo puede...
Lo puede aportar.
Aportar a esa exposición.
De hecho, hay una comisión delegada de exposición.
De objetos perdidos.
Donde ahí habrá de todo, habrá pues... fotos antiguas, balones antiguos, botas que exjugadores han donado para la exposición,
trofeos,
audio, vídeo, de todo.
Madre mía.
De lo que se trata al final es que nosotros, a través de la Fundación Albinegra, nos convertimos en el canal para coger todo lo que sería el albinegrismo durante el centenario. Esto, Raúl, va a ser un hito histórico y, como bien te he dicho al principio, no lo vamos a volver a vivir nadie más. O sea, que en ese nosotros le vamos a dar toda la importancia y toda la relevancia que se merece el club, evidentemente, el club de nuestros amores, y todos los actos y eventos y actividades van encaminados a ensalzar, evidentemente, la figura del Club Deportivo Castellón durante todo este centenario.
Recuerdo el 75 aniversario, creo que fue el acto central, creo que estuvimos en el Orange de Benicàssim, y se hizo un azulejo por parte de Tau conmemorativo, con el escudo del Club Deportivo Castellón. Y el otro día coincidí con Eduardo Mas, por un motivo que muy pronto presentaremos también en COPE, que vamos a estar un poquito bastante al lado de este centenario, y Eduardo se acordaba del 50 aniversario. Y digo, claro. ¿Tú te acuerdas del 50 no estabas,
yo,
¿no?
El 50
el
no
75, había Paco. Sí, el 75 fue en el Orange. Sí. Estaba Isidoro de presidente, es posible.
Isidoro Gasque, creo que.
Madre mía.
Ya han pasado molts anys.
Bueno, ahora estamos en el centenario. Paco y Quique, Enrique Muller Quintana, Francisco Cabañero Catrán, ¿algo más que queráis compartir en este inicio del centenario del Club Deportivo Castellón desde la Fundación Albinegra con los oyentes de COPE?
En principio, invitar a toda la ciudadanía de Castellón y provincia, ya que nos han brindado estos micrófonos, para que participen en todos los actos del centenario y que todo lo que aporten, bienvenido sea, porque el centenario es de todos.
¿Va a haber itinerancia por algunos lugares de la provincia también para acercar el centenario?
La idea también es hacerlo en clave provincial y no a lo mejor llegar a todos los pueblos, porque es muy complicado, porque tenemos 135 pueblos, pero sí hacer actos por comarcas.
Aquellos que lo soliciten, también hay peñas albinegras que a lo mejor pues quieren que a su municipio vaya.
Evidentemente,
¿no?
Sí.
¿Algo más, Enrique?
Yo, por mi parte, agradecerte estos micrófonos y, como bien ha dicho Paco, invitar a toda la familia albinegra a que disfrute de todo este año tan maravilloso y tan fantástico, y simplemente hacer un llamamiento para que todo el que quiera ser partícipe y protagonista, que ya sabe que a través de la Fundación Albinegra puede canalizar todo ese énfasis, toda esa emoción, toda esa lagrimita, toda esa gallina en piel, ¿no?, que dicen los jóvenes, y disfrutar de un año que va a ser magnífico para todos los que somos del Club Deportivo Castellón.
Y ahora solo falta que lo deportivo también acompañe a toda la ilusión que se está poniendo por parte de muchas personas en poder realizar muchísimos actos en este año 2022. Así hemos comenzado este primer programa del año 2022 con la Fundación Albinegra y con este centenario del Club Deportivo Castellón en su año 1922-2022. No sé si le gusta la indumentaria blanquinegra o ella cambiaría algo, le daría un tono diferente. Ahora viene en un instante con su Lexus Begoña Campos, como todos los lunes, también a este programa en 2022.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Estes festes, gaudís amb els vins de Castelló i els productes de proximitat. Però, sobretot, recorda fer-ne un consum responsable i sostenible. El Nadal és valencià. IGP Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos en Lino Restaurant, en el emblemático edificio del Real Casino Antiguo de Castellón, en este primer programa del año 2022. Antín Teruel la tenemos de días libres, que la ha pasado fenomenal también en la entrada. Yo estaba preocupado, yo digo, no sé si va a llegar con el Lexus o simplemente no va a llegar, viendo las fotos que ha colgado en sus redes sociales de su noche vieja.
Muy buenos días, Raúl, oyentes, feliz año.
Begoña,
feliz año, días. Muy buenos días. Espero que sea un año fantástico para todos.
Oye, ¿tú cambiarías algo de la indumentaria del Club Deportivo Castellón? ¿Le darías, no sé, un blanco más perla y un negro más pastel, por ejemplo?
Yo no le cambiaría. A mí es que me gusta mucho la combinación.
Por el centenario.
Pues a lo mejor le daría ese punto blanco plateado, ¿sabes?
Un blanco, como que si fuera más...
Sí. Como más perlado, ¿no? Ese blanco más perlado, que además queda muy bonito. Yo lo uso mucho en filtros.
El negro
queda muy bonito.
Atención, Paco y Quique, apuntarlo. Que sabía yo que digo, Begoña, seguro que quiere darle, no sé si
algo,
un tono,
¿no?
Más
ese
vintage.
Es el punto de glamour, ¿verdad? Quedaría muy chulo.
Así un negro dorado queda mal, pero plateado el blanco sí, ¿no?
Sí. Yo creo que le daría un punto. Y nada, y bueno, ya sabéis que lo que dice, ¿no? Al año nuevo, vida nueva. Y una buena forma de empezar a ver el cambio. No. Y empezar el año nuevo
embarazada?
Con ilusión, no. Puede ser a través de nuestro armario, Raúl, que no es Antín, pero ella estará encantada de escucharnos de
ella
todas las tendencias.
Te entiende más que yo, ya lo sé.
Eso bueno, es, las tendencias que van a marcar el 2022. Hay algunas que continúan. Pero hay alguna, por ejemplo, trapeados y fruncidos que marcarán la diferencia. ¿A qué me refiero con trapeados y fruncidos?
Ni idea.
Y han sido tendencia en el 2021.
A ver.
Pero seguirán acompañándonos este año. Lo son como fruncidos que definen, van los fruncidos por la cintura, los fruncidos en la parte
de los hombros.
Que definen la silueta, siendo un acierto seguro para la mujer.
Si tienes
femenina,
un cuerpo bien, si bueno. Me coges a mí, verás tú lo fruncido.
Además, crean asimetrías visuales muy sensuales, sugerentes y originales, que favorecen a cualquier tipo de cuerpo.
Vale.
Así que esta, además, me encanta. Mira, el día de Nochevieja llevé un... Era como un... Un suéter, una camiseta, y llevaba toda la parte de aquí drapeada y quedaba monísima. Y luego llevé otra tendencia, que ya te lo dije, que ya sabes cuál es, que era un abrigo de... ¿De qué era el abrigo?
¿Camel?
De lentejuelas.
Lentejuelas, lentejuelas, lentejuelas.
¿Ves sí, cómo sí. no te quedas con
Ay,
lo que te cuento?
Lo de las lentejuelas, sí.
Por favor. Lentejuelas. Bueno, va.
Ay, me riñe tú. Es una cosa, por demás. Sí.
Como ya os he dicho. Y luego, para las más atrevidas, para las más atrevidas, llega el mono segunda piel, efecto Catwoman. Yo lo veo un poco excesivo para mí, pero vamos, quedan espectaculares y me encantan, es que los monos me encantan.
Mira, se ha llevado esto de la piel al extremo de que hay mallas también para hacer deporte.
Sí.
Entonces, claro, ves a una señorita haciendo una San Silvestre que te viene de cara corriendo así y te crees que va desnuda y
hombre, que es verdad, ¿eh? Altero, sobre todo basta. Cuando van con esos tonos sí, tan sí. claritos, ¿verdad? Bueno, también te voy a decir los flecos.
Flecos.
O sea, quedaros con ellos, porque son una de estas tendencias con efecto boomerang que viene y va. Pero esta primavera, verano 2022, los flecos se presentan en versión larga, en ocasiones de forma gruesa y con mucha personalidad. Mira, yo hoy llevo el abrigo. Hombre, claro, mira.
A
¿cómo
ver.
Llevo el abrigo?
Ya, los flecos. Eso una vez se llevaban las botas con flecos.
Las botas con flecos, es verdad, ¿eh? Pero, bueno, ahora es en la ropa, en suéteres. El otro día también llevaba yo un suéter ahí con unos flecos súper bonitos. Muy mona. Ya te la enseñaré, la chaqueta.
Vale.
Me encanta. Y luego vamos a brillar con luz propia.
Sí, como
las lentejuelas pellizco. Y el glitter son sinónimo de looks de fiesta, pero quieren reclamar toda nuestra atención en este 2022, ya sea para ir a trabajar o ir de compras. Pero podemos introducir este tejido que quiere acompañarnos a todas horas para hacernos brillar con luz propia. ¿Cómo lo
o
ves?
Sea que ya no es el flúor, ahora ya, atención Jorge Monsonís, atención Nieves Millán, jefa de publicidad y marketing de COPE, hay que ir a trabajar con...
¿Lentejuelas?
¿Lentejuelas?
O glitter.
O glitter.
El glitter.
O sea, ropa brillante.
Ropa brillante. Son, a ver, no. Te puedes dar puntos, no tiene que ir toda de lentejuelas.
Esas cazadoritas que ahora brillan así,
claro,
eso te refieres,
tipo,
claro.
Eso me refiero.
Sí, pluma,
o alguna, algún suétercito o en el suéter pues que lleve.
Vamos a brillar en 2022.
Vamos a brillar.
Vale.
Y ya, mira, un color. Si quieres, la semana que viene hablamos de diferentes colores que se van a llevar. Pues pero un color que va a ser el número uno de esta temporada va a ser el azafrán, que lo tiñe todo.
Madre.
Y no es solo para la paella.
El azafrán que está entre el amarillo y el...
Sí, el mostaza, ¿no?
Y el camel o el amarillo
sí,
y el
tira un
el
poco
albero.
Como naranja, muy bien.
Más tira, ese más es el color del 2022, Begoña
este Campos. Color azafrán anaranjado promete alegrar los estilismos, hacerlos más vibrantes y llamativos para escapar al menos en 2022 de la sobriedad de los tonos neutros a los que estamos más acostumbrados.
O sea... Que si tenemos que escribir la carta a los Reyes Magos, que todavía no lo hemos hecho...
Yo no lo he hecho.
Vale. Tenemos que tener en cuenta el color azafrán para ir a la moda en el 22 y no será un desastre esto. Es un anticuado. Y luego las lentejuelas.
Las lentejuelas, los flecos.
Los flecos y los brillos.
Y los brillos. Ay. ¿Qué te parece? Bueno.
Que falta una novia con bambas. Venga.
Y los drapeados, ¿eh?
Y los drapeados, por Dios.
Que a mí me encantan.
¿Algún consejo más, Begoña?
No, la semana que viene hablaremos de colores.
¿Colores?
¿Te parece bien?
De colores se viste la...
Yo creo que con...
De colores...
Yo creo que con estas cinco tendencias ya podemos hacernos una idea para crear nuestros looks. Nada, ya, en breve, ya podemos empezar a... Claro, ni primavera ni verano, ya podemos empezar. O sea, a crear tu propia personalidad. Tengo que recordar que ir definiendo nuestro propio estilo nos ayudará a sentirnos cómodos y transmitir la personalidad a través de la imagen.
Pero si no sabemos ya ni cuándo estamos en invierno o en primavera. Estuve en Vistabella y había 24 grados. ¡Qué barbaridad! Hoy, aquí en La Plana, 13 o 14. Mañana dice Kike Rodríguez, suben las temperaturas. Sí, es que no
¿suben
sé.
Otra vez?
Otra
Madre
vez.
Mía.
Pero un poquito
pues, solo
y luego bajan.
El día uno
suben y luego bajan.
Camisa.
Para que nos constipemos todos. No podamos ir a ver a los Reyes
y luego,
Magos.
Claro, y luego te crees que estás con el COVID y no. Es que estás resfriado.
De toda la vida.
Es
ya
así.
Sabes, que nos lo complican todo. Begoña Campos, gracias por acompañarnos en 2022.
Gracias, Raúl. Oyentes, besos para todos.
¿Dónde te ves dentro de 10 años? Te veas donde te veas, nosotros te llevamos. Deja que nos encarguemos de todo por ti. Lexus Relax. Hasta 10 años de garantía. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así ha transcurrido este primer lunes del año 2022 y así te lo hemos contado desde Lino Restaurant, el emblemático edificio del Real Casino Antiguo. Continúa Mediodía en COPE.